Hola de nuevo y bienvenidos a Lucas capítulo 17. Hoy, en A través de la palabra, veremos algunas enseñanzas esenciales de Jesús sobre uno de los temas principales de la Biblia, el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Jesús habla de él a lo largo de los evangelios. ¿Está en el cielo o en la tierra? ¿Es ahora o en el futuro? Pero antes de llegar a eso, tenemos algunas grandes lecciones sobre la fe, el perdón y el corazón de un siervo. Jesús comienza con una fuerte advertencia para quienes hacen que otros tropiecen, especialmente a los más pequeños en la fe. En el versículo 3 dice: Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Bueno, eso es bastante claro. Perdona y sigue perdonando. Es esencial para seguir a Cristo. Eso sí, no está diciendo que te dejes pisotear. De hecho, dice que reprendas a la persona, que le hagas saber que lo que te hizo está mal, y si se arrepiente, es decir, cambia genuinamente, perdónalo. La palabra griega literalmente significa desechar o soltar, tomar ese rencor y arrojarlo al mar. ¿Y cuántas veces? Tantas veces como se arrepienta. Ahora, el siguiente versículo parece no estar relacionado, pero mira de cerca. Versículo 5. Entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Eh? Los apóstoles quieren más fe. Y observa la respuesta de Jesús. Versículo 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Bueno, esa sí que es una declaración curiosa. ¿Jesús realmente quiere que le digamos a los sicómoros que salten al mar? Él nunca lo hizo, los discípulos nunca lo hicieron. ¿Y por qué tendrías que hacerlo tú? De hecho, Jesús nunca realizó milagros solo para presumir. Siempre tenían un propósito. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, mira el contexto. Acaba de enseñarles a perdonar. Se sabe que los sicómoros tienen sus raíces muy profundas. Son muy difíciles de desenterrar. Y Hebreos 12 nos advierte en cuanto a asegurarnos de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas. La amargura es precisamente lo que brota en tu interior cuando no perdonas. Y en la Biblia, el mar es el lugar donde Dios dice que arroja nuestros pecados cuando nos perdona, metafóricamente. Así que quizás Jesús está menos interesado en que arranquemos árboles de raíz y más en que arranquemos y ahoguemos viejos rencores. Y eso requiere fe. Confía en Dios, incluso con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, y dile a esas raíces amargas que salgan y se vayan. Confía en Él y suelta el rencor. A continuación, en el versículo 7, una dura lección sobre el corazón de un verdadero siervo. Todo cristiano está llamado a vivir sirviendo, en el reino al revés de Dios. Los siervos ocupan el lugar más alto. Jesús mismo vivió para servir, y nosotros seguimos su ejemplo. En la economía de Dios, el único tipo de vida que tiene un significado real es aquella que es vivida en servicio del prójimo. Pero una cosa es actuar como un siervo y otra muy distinta es ser tratado como tal. Entonces, Jesús cuenta una parábola para ayudarnos a examinar nuestros propios corazones. En la historia, el siervo trabaja en los campos del amo todo el día. Cuando regresa a la casa, no ha terminado de servir. No hay cena hasta que cocina y sirve al amo primero. Oye, eso forma parte del trabajo. Y todo eso sin siquiera un gracias del jefe. Versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es así que es la actitud de un verdadero siervo. No esperes aplausos. No esperes gratitud. Trabaja duro. Sirve a Dios. Sirve a los demás. Sé hallado fiel. Por favor, no me malinterpretes. Dios aprecia nuestro servicio y paga muy bien. En la eternidad dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Y también es correcto que agradezcas a otros cuando te sirven. Pero Jesús quiere protegernos del peligro muy real de servir centrados en nosotros mismos. No debo servir para sentirme bien, para verme bien o para que pienses que soy bueno. Sirvo para ayudar a otros porque Dios es bueno. Para mantenernos en equilibrio, la siguiente historia nos recuerda cuán importante es que seamos agradecidos cuando Dios nos sirve a nosotros. Jesús está viajando a Jerusalén y en el versículo 12 leemos: cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían enferma la piel. Como si habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Nota que tienen que moverse antes de ser sanados. Dan pasos de fe antes de la sanidad, y los 10 fueron sanados. Pero en el versículo 15 vemos que solo uno regresa para agradecer a Jesús. Y luego, en el versículo 17 leemos: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. Así que 9 hombres ni siquiera regresaron para decir gracias. Eso no está bien. Pero ¿cuántas veces hemos visto a personas atrapadas en un aprieto y suplicar a Dios por ayuda, solo para olvidarse de Dios cuando el rescate ha terminado? Oye, nosotros también lo hacemos. Pero en el caso de estos 9 leprosos, ¿algo realmente hubiese sido diferente? Ya habían sido sanados, ya no tenían lepra. Pero presta atención al versículo 19. Tu fe te ha salvado. Esa palabra salvado es la misma palabra griega usada para salvación en la Biblia, como en salvación eterna. 10 hombres fueron sanados de la lepra, pero solo el que regresó a Jesús con gratitud pudo escucharle decir: tu fe te ha salvado. Y ahora llegamos al reino en el versículo 20. En una ocasión, al ser preguntado por los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús respondió: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Así que la pregunta planteada a Jesús es sobre cuándo. La Biblia está llena de profecías sobre la venida del reino de Dios. Así que, por supuesto, la gente quiere saber cuándo. Todo creyente está llamado a esperarlo con ansias. Entonces, ¿cuándo es? El corazón del mensaje de Jesús siempre fue sobre el reino de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Y cuándo es? Bueno, creo que en esencia, el reino de Dios es dónde y cuándo Dios es rey. Bastante simple. Pero espera, ¿es el reino de Dios algo político o personal? Cuando Dios venga a gobernar, ¿aparecerá en un castillo como un rey para gobernar las naciones? ¿O aparecerá en mi corazón para gobernarme a mí? Bueno, la Biblia habla de ambos, pero el orden es clave. Mira de nuevo el versículo 21. Jesús les dice a los fariseos que dejen de buscar a su alrededor, tratando de encontrar el reino aquí y allá, y que comiencen a mirar en medio de ellos. Está aquí mismo. Escucha, todos podemos mirar alrededor y decir: Dios, el mundo está tan arruinado. Señor, ven y arréglalo. Ven y reina sobre este mundo. Y eso es válido. Pero Dios está esperando que digamos: Señor, yo estoy arruinado. Señor, ven y ayúdame. Reina en mi corazón. Cuando Jesús reina como rey en tu corazón, entonces el reino de Dios realmente ha aparecido en tu vida. Y después de responder a los fariseos sobre el hoy, Jesús aparta a los discípulos para hablarles sobre el día futuro, cuando el reino será un asunto mundial. Jesús regresará y explica que su retorno no será un evento circunscrito a un solo lugar. Versículo 24. Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que destella e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. El orden es esencial. Jesús tenía que sufrir primero y luego regresar. Jesús lo llama el día del Hijo del Hombre, y la descripción que viene a continuación es impactante. Hay varias interpretaciones respecto a cómo sucederá todo esto: el rapto, la segunda venida, la tribulación. Te animo a leer las palabras de Jesús, y antes de que intentes hacer que todo encaje en una línea de tiempo escatológica, busca el corazón de su mensaje. Encuentra el mensaje claro antes de desmenuzar los detalles. Jesús compara los días del Hijo del Hombre con el día en que Noé entró en el arca. La gente estaba ocupada en sus asuntos, y cuando vino el diluvio, los destruyó a todos, y como en los días de Lot. Versículo 28. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Entonces, ¿acaso Jesús está diciendo que el juicio llega sin advertencia? No, esta es la advertencia. Llega inesperadamente si ignoramos la advertencia. Así también sucede con el reino de Dios. Para aquellos que tienen la esperanza de verlo y están listos, el regreso siempre es esperado. Pero para aquellos que pierden de vista el reino de Dios y comienzan a mirar atrás para ver las cosas de este mundo, Jesús da una advertencia impactante. Acuérdense de la esposa de Lot. Y el corazón del mensaje está en el versículo 33. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Lee Lucas 17 hoy, mira el reino aquí en medio de ti, y asegúrate de que el verdadero rey reine en tu corazón, ahora y para siempre. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.